Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Nos hacen...
No identificamos.
Nos hacen tanto.
Porque somos
repelar
dulces.
Repelar mucho, ¿verdad?
Ajá.
No dicen que porque tenemos muchas azúcar.
Sí, vamos a ver.
Pues aquí nos vamos a leer una nota mundial. También vamos a platicarles sobre nuestros académicos del Departamento de Agricultura y Ganadería. Hacen un trabajo sobre el agave para mejorar su conservación. El agave sonorense, donde se extrae el bacanora. Notas de interés, como les puedo yo decir. Algún comentario de nuestro rector José Narro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas propuestas interesantes sobre el crimen, el delito y la injusticia. Notas de interés también de otro tipo, ¿verdad, Sandra? Como la saliva revela tu edad.
Exactamente, y otras sobre azúcar bajo control.
¿Qué tal?
Y un comentario extra que voy a hacer.
Muy bien, pues así que acompáñanos en su programa de Radio Ingenio. Empezamos en un segundo. Desde luego, pues siempre tenemos la sección de la entrevista. ¿Qué pensaban ustedes que no teníamos entrevista? Pues no. Resulta que hoy tenemos al licenciado Antonio Hernández Briceño. Él es egresado de la Universidad de Sonora en licenciatura de Administración. Y trae un tema muy interesante, la cultura ecológica y emprendedores de negocios, de educación ambiental, pues la educación ecológica. Él trae unas propuestas muy interesantes que les van a interesar a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los funcionarios educativos, entre otros. Así que, bueno, vamos a empezar con la nota mundial. ¿Qué les parece? Eso que está por allá en el mundo de los internautas. ¿Sabes lo que atrae a los mosquitos de los humanos?
Los mosquitos eligen a sus víctimas en función de la cantidad de dióxido de carbono que emiten al respirar y no, como afirma la creencia popular, por la dulzura de la sangre.
Cada día un ser humano produce aproximadamente 1 kilogramo de CO2 y cada vez que exhala, unas 3 veces por minuto, emite más de 100 miligramos. Además de otras sustancias corporales, el mosquito siente especial atracción por aquellas personas que emiten más CO2, explicó en una entrevista Juan Rueda, de la Asociación Española de Entomología y experto en control biológico de los mosquitos.
Estos insectos detectan una corriente con pulsaciones de dióxido de carbono, de la que deducen probablemente que hay sangre fresca para chupar. Por lo cual, en una reciente línea de estudios se da a conocer esto en una revista Nature. El dióxido de carbono emitido al respirar es mayor en los adultos que en los niños y su cantidad varía en función de la dieta y el ejercicio físico.
Además, también influye en el comportamiento de estos insectos las altas temperaturas y las abundantes lluvias que favorecen su proliferación, como es en este momento. La vida media de una hembra de mosquito, que es en la que pica, se prolonga entre 50 y 60 días, y con cada lluvia el ciclo vital se reinicia, señaló Rueda, profesor de la Universidad de Valencia.
Oye, pues muy interesante, porque esto indica que entonces hay que estar en estado reposado para no consumir más oxígeno y no expeler más dióxido de carbono.
¿Te imaginas? Invitar a la flojera para
sí,
no fatigarse.
Comentar.
Sí, así es. Esto va en relación a que, pues ahorita el mosquito, sobre todo el mosquito del dengue, ¿verdad?
Sí.
Se pone muy agresivo en estos tiempos. Bueno, otra nota importante a nivel nacional, como les comentábamos en un principio, resulta interesante lo que dicen nuestros rectores, nuestros funcionarios académicos de las universidades. La máxima casa de estudios, representada por el rector José Narro Robles, resulta, Sandra, que el día de ayer hizo una propuesta la Universidad Nacional Autónoma de México, para asegurar, para aportar elementos que fortalezcan el abatimiento de la inseguridad que ha reinado nuestro país, ¿no?
Sí.
Fíjate que así como hemos dicho que las universidades generan conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico,
sí,
¿verdad? Y que debemos vincularnos con la sociedad sobre los grandes problemas de desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, desarrollo ambiental, ¿verdad? Pues también el aspecto humanístico, también tenemos expertos en sociología, en derecho, ¿verdad? En las áreas de las ciencias sociales, psicología, sí, entre otros. Entonces, en ese sentido, es válido que las universidades opinen al respecto sobre este tema, ese gran problema que estamos en México y en el mundo, ¿no?
Sí, la inseguridad, la injusticia.
Así es. Entonces, fíjate que menciona en esta reunión, que es al asegurar que no podemos ni debemos permanecer ajenos a la situación de inseguridad e injusticia que amenaza a nuestra población, el rector de la UNAM, José Naro Robles, pidió el apoyo de todos los actores para que, unidos y bien articulados, derrotemos juntos al crimen, al delito y a la injusticia. Fíjate que para ello subrayó que pierden su tiempo quienes esperan que las universidades no aporten elementos.
Sí.
Más bien, como son generadoras del conocimiento, dice que la propia legislación autoriza, es más, obliga a los expertos que tienen elementos de análisis que por qué aportar, a la solución de los problemas sociales de la sociedad, pues es interesante este tipo de reflexiones.
Sí, porque trata de generar información en la cual, y darla a conocer, en la cual nos podemos involucrar el sector académico, porque no se trata nada más de, o sea, no queremos crear ningún enfrentamiento, sino aportar algunas soluciones o qué podemos hacer.
Líneas de investigación.
Como institución. Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Y bueno, tan solo la Universidad de Sonora pues tiene más de 30,000 estudiantes en Sonora, más de 2,000 maestros, todas las áreas del conocimiento. Y esto lo dijo ante una reunión, fíjate, donde estuvieron presente la sociedad civil, funcionarios federales, estatales y municipales y procuradores de justicia allá en la Ciudad de México. Aportaciones que hacen las universidades, señores, las universidades, en este caso las universidades públicas, propuestas para que se mejoren las condiciones de vida de la sociedad finalmente. Por ahí va. Enhorabuena por esas propuestas que hacen las universidades.
Enhorabuena.
Y bueno, otra nota también interesante, la investigación en nuestra Universidad de Sonora. Fíjate que académicos de la Universidad de Sonora, del Departamento de Agricultura y Ganadería, evaluarán las condiciones naturales del agave para mejorar su conservación. Este agave pues, es donde se produce bacanora, que se puede decir de los productos regionales, ¿verdad?
Que tiene más demanda.
Más demanda.
Sí.
Y muy, muy bien cotizado. Entonces, la conservación silvestre de los agaves, el establecimiento de parcelas experimentales y el aprovechamiento en la producción de bacanora como bebida tradicional son los tres puntos desarrollados en un proyecto de investigación que inició el Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora.
Sí, así mismo se cuenta. El departamento cuenta con un estudio integral sobre las condiciones que engloba el cuidado y proceso de bacanora, principalmente en los municipios de Mazatán, Mátate y La Colorada.
Fíjate que es un proyecto que está siendo apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional Forestal. En pocas palabras, nuestros investigadores de la Universidad de Sonora haciendo investigación sobre productos regionales para impulsar las fuentes de empleo,
recursos económicos. Y este departamento siempre ha estado tratando de estar a la vanguardia, ¿no?, en cuanto a desarrollo de conocimiento.
Y la verdad tiene una tradición el Departamento de Agricultura y Ganadería. Les mandamos un saludo a los maestros.
Un saludo.
Que caray, y brindan un servicio de asesoría muy, muy, muy importante. Pues, ¿qué te parece si pasamos a algunas ráfagas que tenemos por ahí de notingenio, de ciencia a nivel mundial?
¿Cómo cuál, Rafael?
Pues, ¿qué te parece si es cierto que el azúcar está bajo control?
Pues le digo que sí, fíjese, científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología encontraron la manera de controlar niveles de azúcar en ratones utilizando la luz. Para ello, como primer paso, el equipo de investigación dirigido por Martin Fusenger diseñó las células con el gen de una proteína de la retina humana llamada melanopsina. O sea, ahí curioso. Uh-huh. Que es sensible a la luz. Después estas fueron implantadas bajo la piel de ratones diabéticos para luego ser expuestos a color azul. Y se descubrió que esta se activaba la producción de insulina.
Eso.
Posteriormente, en el otro grupo de ratones, los investigadores encapsularon las células en un material poroso para luego implantarlas en el cuerpo de roedores, pero a mayor profundidad, y junto con un cable de fibra óptica con el fin de proporcionarles estímulos lumínicos. El resultado fue el mismo. En ambos experimentos bajaron los niveles de azúcar. De acuerdo con Fusenegger, las células diseñadas genéticamente pueden ser implantadas en humanos a corto plazo. Además, dice que el mismo método podría aplicarse en la producción de proteínas terapéuticas, como la hormona de crecimiento. En la actualidad, estas proteínas son producidas por células modificadas cultivadas en un bioreactor y aplicadas por inyección u otra técnica. Sin embargo, ahora podríamos producirlo en el paciente y obtener una dosis correcta, no por inyección, sino mediante la aplicación de luz.
Qué bueno, qué interesante, ¿no?
Sí, sí, sobre
todo porque el
azúcar y un porcentaje alto de la población padece diabetes.
Cada vez más.
Cada vez más.
Y cada vez a menor edad también.
Sí, sí.
Así es.
Los niños están ahorita, como quiera que sean, un poquito más gorditos y eso pues fomenta mucho.
Todo es que es complejo, ¿no? Por eso, una vez más, pues por eso la investigación científica es muy importante, ¿no? Para atacar estos tipos de problemas tan graves. Y otro tema también importante.
Sí.
Hablando
de la saliva.
¿Qué haríamos sin la saliva? Pues no podríamos hablar, yo creo.
No podríamos hablar ni deglutar los alimentos.
Oye, sí es cierto, ¿verdad?
No, la necesitamos para que se dé el proceso a fuerzas. Pero ¿sabes qué más interesante?
Ajá.
Que ahora hay un método que para... Con la saliva puedo detectar yo la edad que tienes.
Bueno, por mí no había problema, sin pero si ustedes las mujeres, ahí se hizo un problema.
Y ahí sí,
ahí
bueno,
sí.
Eso es problema.
Depende.
Ahí sí, fíjate que les van a descubrir los doctores, ni modo.
Ni modo. Científicos de la Universidad de California en Estados Unidos lograron conocer la edad de dos grupos de personas tan solo con analizar una muestra de saliva. ¿Cómo? Pues esto fue gracias al siguiente estudio. Buscaron marcadores de metilación, modificaciones químicas de ADN que cambian con la edad.
Uh-huh.
Para eso tomaron como referencia un grupo de estudios en el que incluyeron hombres y mujeres de diferentes edades. Y esto finalmente hizo que desarrollaran o que descubrieran que pueden predecir la edad con un margen de error de 5.2 años. Así que no me preocupa, Rafael.
No,
porque
hay
un...
joven, maestra, todavía.
Estoy
no
joven. También afirmó que esta la convierte en una herramienta de predicción de la edad más precisa que se ha desarrollado, la cual podría ser muy útil para los médicos forenses y los criminalistas. También podría ayudar a determinar con exactitud el grado de envejecimiento, que es lo que comentabas tú, yo creo, que viene siendo la edad biológica, que es muy diferente a la edad cronológica, con el propósito de evaluar los riesgos de enfermedades y tomar medidas de prevención. Oye, interesante.
¿Qué tal?
Con el puro ADN y la metilación.
La saliva, con un salivazo, fíjate, ¿sabes? Disculpe aquí, señora, a ver, la vamos a señorita, disculpe aquí.
Disculpe, señora.
Después le vamos a traer una nota sobre las bacterias que tenemos en el ombligo.
Ay, sí.
Es una nota que me llama mucho la atención. La vamos a traer para la siguiente.
No.
Se va a quedar impresionada.
Sí, pero yo no me quiero ir a pasar a otra sección sin comentar la nota que traigo aquí en mente.
No, hombre, a ver.
Sí, ustedes se lucieron la semana pasada con las cucarachas. ¿Qué pasa?
Muy interesante.
No me voy a caer yo atrás.
¿Se come?
Sí, se come, pues como se come el chapulín, la hormiga, que no es hormiga, es
escamoles.
Pero díganme, ¿ustedes saben cuál es uno de los platillos más exóticos que se consumen al sur o en Vietnam?
En Vietnam.
Licenciado, ¿tiene alguna idea?
¿En Vietnam?
¿En Vietnam?
La rata.
Ay, sí, porque ya sabías. Definitivamente sí. Uno de los productos más codiciados son las ratas. Las ratas que las prefieren asadas.
Pero no son las de dos patas, ¿verdad?
O fritas a la parrilla. Rata de dos patas. No, la de cuatro. Y fíjate que es tanta la demanda que se producen alrededor de 25 millones de estos animalitos de manera anual.
Qué bárbaro. Pues sí, es una cultura milenaria, ¿no?
Sí.
Los roedores.
De roedores.
Claro que no son los de drenaje, ¿no? También de
no, porque se crían en condiciones higiénicas.
Así es. Pues muy interesante, muy interesante. Bueno, pues estas son las notas que les trajimos a ustedes. Ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista, por favor. Como les dije, se encuentra con nosotros el licenciado Antonio Hernández Briceño. Él es un estudioso del aspecto ecológico ambiental, preocupado por fortalecer la educación y la cultura ambiental de la sociedad, obviamente pues por que cuidemos nuestro medio ambiente, ya que cada vez está más deteriorado. Una preocupación, sin lugar a dudas, esta preocupación debe ser de todo el mundo. Sin embargo, el licenciado Antonio Hernández Briceño nos trae una propuesta muy interesante, un análisis muy interesante sobre precisamente la cultura ecológica y emprendedores
De negocios.
De negocios. Le damos la bienvenida, licenciado. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bienvenido una vez más.
Qué bueno.
Agradezco la atención y pues la oportunidad de este espacio para precisamente promover, usted acaba de decir, el medio ambiente y cómo ganar dinero, inclusive con ecología.
A ver, díganos.
Vamos a empezar, ¿qué le parece, ingeniero? Con una pregunta, ¿qué es la cultura ecológica? ¿Es nuestra actitud, comportamiento e interés actual y futuro para crear, conservar y promover el medio ambiente de la casa donde todos vivimos? Sea Hermosillo, Sonora, México e inclusive el mundo en su conjunto.
Sí. Uh-huh, así es. Licenciado, a mí me llamó mucho la atención el nombre que presentamos, que habla sobre cultura ecológica y emprendedores de negocios. O sea, yo he manejado las dos, pero no las he manejado en conjunto, tal y con el nombre que tiene cultura ecológica. Entonces, ¿usted cómo lo vincula, ecología con emprendedores de negocios?
Qué buena pregunta, Sandra. Qué bueno que se haga en forma abierta esta pregunta. Yo veo que la ecología, inclusive nos podemos extender con la naturaleza, es muy noble, inclusive nos permite ganar dinero.
Sí.
Entonces, pues como veremos más adelante, y se comentaba aquí la cuestión del desempleo, ¿sí?, y ciertos grupos vulnerables que sí requieren, aparte de participar en cómo mejorar el medio ambiente, es cómo obtener ingresos propios.
Pues adelante, a ver cuál sería su justificante, la importancia.
Sí, como decía, al hablar del medio ambiente nos referimos al mismo tiempo a la naturaleza, y si observamos con detenimiento, la naturaleza nos ofrece un gran número de oportunidades para ganar dinero. Por ejemplo, de los árboles y vegetación podemos hacer negocios de frutas, verduras, medicamentos, del agua, agua fresca, o sea, de frutas y licuados. También podemos tener huertos escolares y domésticos a una escala pues mínima, invernaderos, viveros e inclusive la ya novedosa que es necesario promover la hidroponía.
Ah, muy interesante. De hecho, hay una amplia variedad de negocios o microempresas que se pueden promover haciendo uso de lo que usted dice, ¿no? Lo que es la cultura ecológica y, por el otro lado, incentivar a que los jóvenes, bueno, pueden ser jóvenes o pueden ser personas que tengan el interés de emprender su propio negocio. ¿Y usted como propuesta, qué tiene pensado en mente para impulsar programas de este tipo o esa cultura ecológica?
Sí, si me permiten, vamos a mencionar algunas justificaciones para remarcar la importancia.
Muy bien, adelante.
En nuestros días estamos sintiendo los efectos del calentamiento global, cambio climático, deforestación, sequías, mayores temperaturas, por ejemplo aquí en Hermosillo, menos agua en la presa Abelardo L. Rodríguez, si es que ya se encuentra seca, y el Molinito. O sea, creo que actualmente tiene una capacidad del 10%. También requerimos mayor consumo de energía eléctrica. Los alimentos y medicamentos cada vez, además de escasos, son más caros. Por lo tanto, necesitamos asumir una actitud participativa hacia el medio ambiente para, como resultados, obtener a largo plazo un suministro de oxígeno más puro, agua potable, alimentos y medicamentos, además de energía más saludable y menos contaminante, y además de menos costosa, dirigido precisamente a esas personitas y personas mayores que tantos queremos, es decir, estamos hablando de nuestros niños y abuelitos.
Claro.
Licenciado, pues tengo entendido que usted preparó un taller. Me gustaría que me dijera y le contara a nuestro auditorio cuál es el objetivo, el contenido y a quién está dirigido.
Sí, como decía hace rato, agradezco este tiempo para hacer la convocatoria, una invitación cuyo objetivo es precisamente a través de un proyecto piloto Hermosillo Ciudad Verde y la creación de empresas en la Comisión Federal de Electricidad Sonora, es iniciar precisamente en Hermosillo y después avanzar en el estado. Aquí se aplicará una visión estratégica e integral de Fred R. David y de Alfonso Silicio, y un enfoque de desarrollo sustentable de nuestro maestro Rafael Pérez Ríos. El contenido de este taller se inicia con un módulo de educación ambiental, que es la planeación, implementación y evaluación de estrategias. Este taller, como se ha comentado, va dirigido tanto a jubilados, pensionados y discapacitados de la Comisión Federal de Electricidad, como toda aquella persona que se interese por mejorar el medio ambiente.
Muy bien.
Muy interesante.
Ese es su público objetivo. ¿Cuándo podría usted empezar? También diría, padres de familia pueden estar en este tipo de cursos. ¿Cuándo lo piensa ofertar? ¿Cómo se va a organizar? ¿En dónde piden mayor información?
Sí, ingeniero, qué bueno que se hace este comentario. Vamos a imaginarnos un triángulo, ¿sí? Donde en la parte superior, en la cúspide, se encuentra precisamente la familia. La familia es constituida por papá, mamá, los hijos, nietos y abuelitos. Estos personajes pueden, pues, en diferentes escenarios, ¿sí?, llevar a cabo ciertas actividades como en la escuela. O sea, el papá, la mamá puede ser un profesor, ¿sí?, y el hijo, pues alumno.
Sí.
También en las empresas, sea esta del gobierno o particulares, pueden actuar estos personajes como directivos, inclusive como trabajadores. Es decir, si nosotros logramos integrar las familias, las escuelas y las empresas, es posible que a largo plazo, como se mencionaba, ofrecer un medio ambiente más bondadoso.
Claro. Además del taller, ¿qué otras estrategias tiene usted para impulsar todo un programa integral de cultura ecológica?
Sí, qué bueno que usted menciona el término de integral. Aquí se pretende precisamente, inclusive ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con la Comisión Nacional Forestal, con Agua de Hermosillo, con Comisión Federal de Electricidad y la propia Universidad de Sonora. Uh-huh. ¿Para qué? Iniciaremos como primera etapa plantar árboles regionales que nos van a facilitar con Conafor, entre otras fuentes. Para ello vamos a requerir de cierto suministro de agua,
sí,
un sistema de riego que sea eficiente, claro, y más en aquí en Hermosillo por el clima y carencia del mismo. ¿Sí? Entonces, también estamos, como vemos, en esa escuela, o sea, en el sector educativo, uh-huh, sea este, desde el nivel básico hasta el nivel superior.
Involucrar a todos los actores, desde los niños, de los que sean preescolar, los niños, hasta el profesionista.
Así es, los niños hemos visto en varias partes que es un anzuelo para jalar el esfuerzo, sí, por decirlo así, y trabajo para plantar árboles, ¿sí?, tanto en la escuela como en diferentes espacios.
Y es una de las formas mediante las cuales vamos promoviendo o sembrándole la semillita a lo que es la cultura.
Exactamente.
Ecológica.
Exactamente. Como decíamos por ahí, algunos autores que saben de esto, hay varias maneras de plantar árboles, ¿sí? O sea, algunos precisamente depositando esa semilla en el suelo. Pero también de otra manera, por ejemplo, a través, como se hace aquí, de la promoción de la educación ecológica, e inclusive escribiendo o investigando en dicha área.
Es importante que se realicen actividades de este tipo, cursos, talleres, conferencias y demás. Qué bueno que usted está con esta iniciativa. Y tengo entendido que va a trabajar con varios sectores. Y que además de árboles, pues, es la basura, es la contaminación, es la energía, entre muchas cosas más.
Sí.
¿Cómo va a trabajar usted con la Universidad de Sonora?
Sí, miren, pues ya empezamos de eso, como estamos viendo aquí con, sí, con este espacio. Vamos a trabajar también con la Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Allí nos van a facilitar espacio para llevar a cabo este taller. En cuanto aquí a la universidad, hemos platicado con algunas gentes, por ejemplo, ustedes lo comentaban hace rato, del Departamento de Estudio y Ganadería. Uh-huh. Ahí nos están ofreciendo ciertos cursos que vemos sencillos, prácticos y una manera de ganar dinero, por ejemplo, los nopales.
Muy bien, sí.
Se puede aprovechar y tener recursos.
Sí.
¿Dónde obtiene nuestro radioescucha mayor información, cómo contactarse con usted, cómo coordinarse con usted. Estamos a punto de irnos.
Muy bien. Bueno, mi nombre, como comentaba, es Antonio Hernández Briceño, al correo electrónico antoniohb72@hotmail.com o a mi teléfono 220-6537.
Así es. Desde luego tenemos sus datos también en la División de Ingeniería, que con todo gusto a los radioescuchas les podemos proporcionar esta información. Enhorabuena, realmente nos da mucho gusto que personas de su experiencia, una persona muy seria, madura, que esté con energías para impulsar proyectos de este tipo en beneficio de la educación y la cultura ambiental. Nuestra casa, finalmente, que es nuestro planeta Tierra. Lo felicitamos y le agradecemos su presencia en esta su casa en Radio Universidad.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Pues ya nos vamos.
Muchas gracias.
Pues nos vamos.
Bueno, ya nos vamos. Sandra. María Gómez Cuadri, nos vamos.
Nos vamos.
Nos vemos dentro de 8 días.
Cortos de tiempo, siempre.
Su servidor, Rafael Pacheco, les agradece su atención, como siempre. Radio Universidad y la División de Ingeniería los espera dentro de 8 días. Al operador técnico Noé Corrales le agradecemos, como siempre, su apoyo. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.